Tenemos, la verdad, un tiempo excelente para poder estudiar la Escritura. Y gracias a nuestros hermanos que nos están recordando que no en todos lados se puede hacer lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Con este rico calorcito, con toda libertad, nos podemos reunir y estudiar juntos la Escritura. Y es un privilegio. Abriendo nuestras Biblias en el libro, la carta que Pablo escribe a Filemón, probablemente en una sola página cabe esta carta. Lo que vamos a hacer es un recuento rápido. No sé quién está manejando el video ahora, pero tenemos, si le damos adelante nada más para saber dónde estamos, muchísimas gracias. Debe ser la diapositiva número 59, 60 por allí. Muchísimas gracias. Muy bien, y estamos justo aquí. Filemón nos está enseñando sobre cómo podemos desarrollar relaciones bíblicas, relaciones sanas. Y vamos a hacer un recuento porque estamos platicando de que uno de los desafíos más grandes para poder hacer relaciones sanas es saber cómo tratar con las ofensas. Cuando estamos platicando de las ofensas, estamos haciendo la analogía de un virus, como si cuando alguien nos ofende, es como si un virus se hubiera arrojado sobre nosotros y nosotros tenemos que decidir qué hacemos con ese virus. Cuando ese virus nos llega y nos contagia, el virus tiene un proceso de incubación. Y ese proceso de incubación nos lo va a enseñar la Biblia con la historia de Saúl. Y vamos a hacer un recuento rápido, si me ayudan por favor. La primera cosa que vimos es que la ofensa, adelante, tiene un proceso. Y ese proceso comienza, adelante, creo que estamos, vamos a darle más, a ver a dónde nos envía. No, muy bien, entonces tenemos que regresarnos, si me ayudas, Toño, por favor, hasta la diapositiva. Ahí debemos de estar como en la 70 y debemos de regresarnos como a la 59. Pero si eso no nos ayuda por ahora, vamos a hacer un recuento nosotros. Cuando el virus de la ofensa llega, ¿qué es la primera cosa con la que tenemos que tratar? Con la ofensa, en el nivel de nuestros sentidos. Si nosotros no tratamos adecuadamente la ofensa y la ofensa se planta, la ofensa se convierte en enojo, ¿verdad? Podemos enojarnos. El enojo es normal. Todos nos sentimos enojados, agredidos, ofendidos cuando obviamente alguien, queriendo o sin querer, nos lanza una ofensa. Pero si el enojo, que según la Biblia debe durar hasta máximo cuando se pone el sol, y si el enojo no se trata antes de que se ponga el sol y yo me duermo con el enojo, entonces el enojo se puede convertir en ira. Y ahí ya llevamos tres partes. La ofensa primero llega, puede llegar a mi vida. Si no la trato, se convierte en enojo. Si yo acepto la ofensa, se convierte en enojo. Si la ofensa no se detiene en ese día y yo la entrego al Señor y la olvido y la trato correctamente, la ofensa de enojo se puede convertir en ira. La ira se caracteriza por ser un enojo el cual yo ya no controlo y se establece en mi vida de forma algo permanente. Es decir, ya no dura un día, ya duran dos o tres o cuatro. Y esa ofensa que se debió haber detenido en ese momento, al crecer enojo y convertirse en ira, pues después se convierte en un enojo que le pierdo control y que dura más tiempo. Pero ahí no se detiene. El cuarto paso es el resentimiento. Cuando la persona ha dejado que la ofensa se establezca en su vida, la persona se empieza a ser alguien resentido. Y el resentimiento es cuando aquella ofensa que me hicieron ya no la puedo olvidar tan fácil. De hecho, ya me está causando problemas en mi mente, me ha empezado a quitar la paz, y yo ya estoy pensando que ese individuo que me hizo daño lo hizo a propósito. Y es más, ahorita mientras está allá en su casa, de seguro está pensando cómo hacerme más daño. Nos hacemos un poquito paranoicos, digamos, sobre esta situación. Ahora llevamos cuatro etapas del contagio, de la incubación. Si no se detiene después de que la ofensa se ha convertido en resentimiento, el proceso continúa y se hace rencor. El rencor, como en el caso de Saúl nos enseñó, ya es una situación en la cual se quiere hacer daño. Ya estoy tan ofendido, me siento tan agredido por esa ofensa, que ya estoy buscando venganza. Pero en la etapa del rencor, yo todavía no me animo a hacerle daño directamente a la persona que me ha ofendido. Todavía estoy con cierto cuidado y por lo tanto busco hacer daño, pero de forma indirecta. Buscamos tenderle emboscadas a las personas, hacerlos quedar en ridículo. Buscamos situaciones donde la persona reciba daño y acá en secreto nosotros, sí, qué bueno que se cayó, ¿verdad? Y qué bueno que le pasó aquello. Y estamos a veces en una situación de pasivo agresivo porque ya se ha convertido en rencor lo que inició con una ofensa leve. Entonces, todos los días tú vas a recibir el virus de la ofensa. Si no lo tratas, vas a salir enojado ese día. Te vas a llevar a tu casa el enojo. Si no tratas con el enojo esa noche, el enojo se convierte en ira. La ira dura varios días y se establece en un resentimiento. Cuando el resentimiento no se trata, se convierte en rencor. Pero ahí todavía no terminamos. Vamos apenas en el paso número 5 de 7 que tiene el virus de la ofensa. Y el día de hoy vamos a estudiar el sexto, nada más, esta sexta etapa del proceso de incubación del virus de la ofensa. Y probablemente en sus pantallas, si los muchachos ya lograron alcanzarme, porque yo ando por todos lados, van a ver allí de qué estamos hablando. El número 6, ¿lo alcanzan a ver en la pantalla? ¿Cómo se llama? Amargura. Ahora, esta etapa, le vamos a dedicar los próximos minutos solamente a estudiar esta etapa del virus de la ofensa. En este estado, cuando el rencor y el resentimiento no se trataron, la persona ya es cambiada. Escuche bien lo que voy a decir, ya no es algo que siente nada más. Ahora, esta ofensa que dejó entrar a su vida y pasó de enojo a ira, rencor, resentimiento, rencor, y no se trató, ahora se ha hecho parte de su vida y ya modifica a la persona. La amargura es ese estado del alma, incluso vamos a ver ahora, llega al espíritu, en el que una persona abraza de forma voluntaria sentimientos de rencor, al mismo tiempo que abraza sentimientos de resentimiento, abraza la ira, que era el tercer paso, y el enojo, que era el segundo, y decide vivir con ellos de forma permanente. En este estado, la persona ya está completamente infectada y está lista, de hecho, para recibir todas las ofensas que pudiera haber. En este estado, Saúl, si usted se acuerda cómo empezó bien, no hizo caso a una ofensa, pero después se ofende cuando David recibe canciones donde decían, uy, David mató a mil, Saúl mató a mil, pero David mató a 10,000. Y Saúl se ofende, se enoja, tiene ira y avienta una lanza a David. Después eso se hace resentimiento y termina en rencor. Pero aquí ya no. Si usted me acompaña a ir en su Biblia a 1 Samuel 18, para ilustrarnos con la historia de David, usted y yo podemos ver con toda claridad cómo este problema en la vida de Saúl no se detuvo en el paso del rencor, sino que avanzó a convertirse en amargura de su alma. ¿Cómo sabemos esto? 1 Samuel 18, en el versículo 28, dice así. Repito, 1 Samuel 18, capítulo 18, ayúdense por favor a buscar la cita si no tiene una Biblia usted. Dice lo siguiente: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, atención con el verso 29, en la pantalla tenemos una sección de este verso, dice: tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Y en el capítulo 19, no lo busque, solo escuche, en el capítulo 19, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, escuche bien, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Entonces, la ofensa que fue una canción que cantaron las mujeres, David no le hizo nada a Saúl, pero esa ofensa se arraigó en la vida de Saúl de tal manera que, escuche bien, empezó enojado, se convirtió en ira, se hizo resentimiento, se convirtió en rencor y no termina. Todas esas cuatro cosas después se desarrollaron en amargura del alma de esa persona, del espíritu de Saúl. Era tal amargura que Saúl ya estaba buscando matar a David. Aquí de lo que estamos hablando entonces es cuando el rencor se encarna, se arraiga y se hace parte de nosotros. Aquí es donde pasa del alma la ofensa al espíritu. Escuche bien esto, ya no es el alma, ya no son solo nuestros sentimientos. La persona amargada ya tiene afectado su espíritu. Recuerda que el virus se infecta entrando por dónde, por los sentidos, ¿se acuerda? Y luego llega y se establece en dónde, en la mente. ¿Y de la mente a dónde bajaba? Al corazón. ¿Pero se puede detener en el corazón? No, si no lo tratamos llega hasta el espíritu mismo y nos modifica en nuestra esencia. Nos hace personas amargadas, no es un sentimiento. Estamos en una condición en que la Biblia describe que la persona amargada está en dolor constante, en tristeza constante. Me parece que les traje un versículo aquí en las pantallas. Si gustas anotarlo, este te puede ayudar para tu aplicación en la semana. Proverbios 15:13. Si quieres buscarlo, si no, apúntalo y lo puedes ver en tu casa y permíteme leerlo. El corazón alegre hermosea el rostro. No el maquillaje, ¿sale? El corazón alegre hermosea el rostro. O sea, que nuestro rostro es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, el corazón alegre hermosea el rostro. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo número 13? Mas por el dolor del corazón, ¿dónde se afecta? El espíritu se abate. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Este es el momento, y es bien importante comprenderlo, donde una ofensa sencilla se convierte ya en una situación en la que yo me hago parte de esa ofensa y la he tomado tan a pecho que ya se enclavó en el espíritu. Ya me hice en este punto, estoy amargado, tengo amargura de espíritu. El dolor de mi corazón está afectando a mi espíritu y está abatiendo, venciendo, dañando mi espíritu. Lo que sucede con la amargura es que cuando yo ya estoy herido en este nivel, no importa lo que la otra persona haga, me va a lastimar más. Si esa persona me ofendió un día porque no me saludó, yo iba saliendo aquí y la persona se da la vuelta y no me saluda, y yo me enojo, y del enojo se convierte en ira, y luego se convierte en resentimiento y rencor, y eso no lo atiendo y se convierte eso en una amargura de mi alma. Si yo lo llego a que llegue acá, no importa qué haga la persona, me va a ofender. Si al otro domingo yo ya tengo amargura de mi alma y viene y me saluda, uff, me pongo peor. Ay, sí, ahora me vienes a saludar, hipócrita, y empiezo a sacar todo. Pero escuche, no es por lo que la persona hace, es porque ya cuando estoy con amargura, sin importar cada dicho, acción, incluso la mención del nombre de esa persona, me va a causar dolor. Quiero hacerte una pregunta rápida, no la contestes en voz alta. ¿Existe alguna persona que si alguien mencionara su nombre te lastima? No cuenta Peña Nieto, ¿de acuerdo? No cuenta el Mocha Orejas, esos son personajes públicos, hay que orar por ellos. Pero en tu vida personal, ¿Existe alguien que por alguna ofensa, algún daño, alguna herida, todavía la mención de su nombre te pone verde o morado, lo que se aplique? Es aquí donde la amargura empieza a consumir a la persona que la padece. Todo lo que hace está dañado por la amargura en la vida de esta persona. Se daña su vida, su propósito, todos sus recursos, sus relaciones son tocadas por la amargura del corazón de esta persona. Si usted tiene abierta su Biblia en Proverbios 15, lo quiero llevar ahora al versículo 15 para que entendamos lo serio que es esto. Proverbios 15:15. Y si quieres subrayarlo, hazlo. Todos los días del afligido, ¿qué dice el texto? Son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Pero se fija, cuando ya el problema ha entrado al corazón y yo tengo amargura de mi corazón, si llueve, me deprimo más. Si hace calor, también. Pusieron, no circula. Hoy circulo. Hay metro. Está activo el metro, funciona y me afecta. Porque está vacío, me afecta. Porque está lleno, me afecta más. Todo lo que pasa en mi vida, porque el texto dice, todos los días del afligido son difíciles. Escucha otras versiones, no recuerdo si las puse en la pantalla, pero otras versiones del mismo pasaje dicen, todos los días del desdichado son difíciles. Aclaro, desdichado no es como en México decimos, ah, ese desdichado. No, el desdichado es aquella persona que no tiene dicha, que no tiene felicidad, que está atribulado. Todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Aún si está repitiendo los frijoles del miércoles, está gozándose, porque es asunto del corazón. Otra versión dice, para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Entonces quiero que me entiendas, en este nivel la ofensa ya afecta el corazón, ya nos pega en lo más hondo de lo que nosotros somos y afecta todo lo que hacemos. Fíjate qué curioso, estas son las personas que los ofendió el señor Pérez ahí en el trabajo y de alguna manera no lo trataron, se enojaron, se llenaron de ira, se hizo resentimiento, rencor y se convierte en amargura. Y días después, meses después, están en pleito con el señor Gutiérrez por los que le hizo el señor Pérez hace meses. Y están en un problema constante y su rostro refleja una molestia constante, una pesadumbre. ¿Han conocido personas así? A veces están detrás de mostradores en oficinas, a veces están manejando autos, a veces están en los trabajos y abren la ventanilla y ¿qué quieren? ¿Qué le puedo servir? Y una cosa es estar con calor y sin comer y dormir y estar y no sentirse bien, todo nos pasa. Pero aquí estoy hablando de esta situación en la que ya la persona es constantemente así. Los que estudian estas cosas le llaman el cara de limón. Es el nombre científico. Nada le trae ya alegría, ya ha afectado su mente, ya ha afectado su corazón, ya ha afectado su espíritu. La Biblia explica que las personas que están en este estado, si el que ofende viniera a pedir perdón, cuando es amargura, la persona ya no quiere la reconciliación. Y a veces lo quiere esconder. No, pues si no me hiciste nada, no tengo nada que perdonarte. Y tiene mucho que perdonar, pero no quiere reconciliarse. Tengo unas versiones aquí de un texto en el cual uno de los apóstoles está hablando con un hombre que quería comprar el don de dar el Espíritu Santo pagando dinero. Y entonces se voltean y le dicen: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y tengo aquí otras versiones para que vean: porque te veo bajo el efecto de una bilis amarga. ¿Alcanzan a ver ese pasaje ahí? ¿No está? Te veo bajo el efecto de una bilis amarga y apresado por la maldad. Otra versión del mismo pasaje: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Pero ¿cómo empieza esto? Con una ofensa que no se trata. Déjame contarte una historia. Dos hermanas de carne, Guadalupe de 19 años y María Elena de 25. Me disculpo si algunos nombres son semejantes a la realidad, no estoy hablando de usted en este caso. Guadalupe de 19 años y María Elena de 25 años estaban caminando por el mercado una tarde, y mientras iban caminando, Guadalupe, la hermana menor, ve unos zapatos que quería comprar. Y como iba con su hermana, María Elena, le pide 80 pesos que le faltaban para comprar los zapatos. Elena traía dinero en la bolsa y no se los quiso prestar. Dijo: no, no te voy a prestar. Guadalupe se molestó en ese momento porque su hermana no le había prestado el dinero, pero no detuvo eso allí. No pudo controlar la molestia y dejó a su hermana en la tienda. Iban ambas caminando por el mercado y se enoja y se va llena de ira y deja a su hermana ahí en el mercado para que ella se regresara por su cuenta. Ese fin de semana era la graduación de la universidad de Elena, la mayor, y las dos habían pensado en ir a la graduación, y por eso quería Guadalupe comprar los zapatos. Como estaba enojada y no controló su enojo, la hermana menor, Guadalupe, decidió no ir, para que se le quite, a la graduación de su hermana mayor. Por el enojo entonces, Guadalupe no asiste a la graduación, y eso se convierte en un resentimiento tal que empezó a causar que Guadalupe ya no asistía a las fiestas que Elena hacía. Y después eso se convirtió en que cuando Elena se casó, Guadalupe no fue a su boda, ni tampoco fue a la fiesta de sus hijos, ni tampoco fue a la graduación de sus hijos. Guadalupe se amargó toda su vida y murió a la edad de 92 años con el corazón amargo por 80 pesos que su hermana no le había prestado. Muere de 92 años con amargura en su corazón contra su hermana María Elena. Nunca la perdonó. Esta historia revela, refleja, nos recuerda cómo una cosa tan simple, 80 pesos, puede, si no se trata correctamente, convertirse en amargura. Ahora, en este ejemplo, Guadalupe no quería matar a su hermana. Nada más tenía una amargura de su corazón tan grande que modificó toda su vida. Y era normal para ella que si Elena hacía algo, ella nunca iba a ir a las reuniones, a las comidas que Elena hiciera. Murió la madre de estas dos mujeres, y cuando muere la madre, Guadalupe se esperó a que Elena saliera del funeral para que ella pudiera ir y hacer luto por su madre. ¿Dónde empezó todo eso? Con 80 pesos. Esta condición de la amargura de espíritu por una ofensa es lo que hoy y muchas veces se ha conocido como depresión. No hablo de esta depresión pasajera que llega en ciertos días complicados en nuestra vida, o si ha pasado la muerte de una persona o hemos tenido una dificultad. Esas son temporales. Aquí estoy hablando de personas que viven en una depresión tal que han llegado a pensar que eso es normal. Bíblicamente, la depresión incluso y la amargura tienen implicaciones espirituales. Si usted está en Primera de Samuel capítulo 18, espero que tenga su Biblia abierta por allí, a este versículo sí le pido que me acompañe. Primera de Samuel 18, por favor. Hay una descripción de cómo se ponía Saúl cuando estaba David cerca y cuando este hombre no trató correctamente sus problemas, y estas ofensas se convirtieron en amargura. Y quisiera que la leyésemos. Primera de Samuel 18, ayúdense a encontrar los textos bíblicos. En el verso 10, fíjese lo que describe la escritura. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Observe cómo está hablando aquí de un espíritu malo. Y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, verso 8, diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Una persona que no ha tratado las ofensas que se le han aventado correctamente y avanzan, va o puede terminar con tal amargura en su corazón que afecta, insisto, todo lo que hace. Pero no puede, no solamente se detiene allí, eso gran cantidad de veces tiene implicaciones espirituales. Es decir, lo estoy diciendo así, podemos abrir la puerta a espíritus que empiezan a oprimir la vida de una persona por no tratar correctamente las ofensas. Pablo lo describía así: yo he perdonado al que me ha ofendido, porque yo conozco cómo Satanás trabaja. No ignoramos sus maquinaciones, así que no le queremos dar lugar a Satanás. En este nivel entra ya un asunto de una guerra espiritual para tratar espiritualmente, y se debe tratar espiritualmente la amargura. En la Biblia se explica que las personas que luchan con problemas de amargura son personas, fíjese cómo lo describe, que no quieren ser consoladas. No quieren ser consoladas. Por la responsabilidad que tenemos para servir, y muchos líderes les ha tocado, vamos a funerales. Todos, todos bien difíciles. No hay funerales fáciles. Pero hay unos funerales donde la muerte ha sido trágica, inesperada, la muerte de un niño, de un bebé, esos son muy difíciles. Y mire, he conocido gente que no quiere ser consolada, no lo quiere, no le interesa ser consolada. La ofensa ante la muerte de su familiar es tan grande que han decidido tomarse de esa situación y vivir enojados y amargados, porque no es justo que esta persona haya muerto. Y escuche, no lo sueltan, nunca lo sueltan. Puedes ir con las palabras de Dios más genuinas, reales, puedes abrazar a la persona, pasa el tiempo de duelo normal que todos pasamos, unos meses, y hay personas que no quieren ser consoladas, se toman, se abrazan de la ofensa a tal grado que la muerte de su familiar se convierte en una amargura de su alma. Quiero leerte dos versículos, no los busques, pero solo quiero leértelos. En Primera de Samuel capítulo 18, perdóneme, en Génesis 37 dice: se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre por la muerte de su hijo, dijo: no me consuelen, yo me voy a morir enlutado. Amargura del alma. Jeremías habla en profecía acerca de cómo las mujeres de Belén llorarían por la muerte de sus hijos que ejecutó Herodes cuando estaba buscando a Jesús y mata a los niños. Dice la profecía: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Esta es la situación, escuche bien, en la que la persona no pasa la ofensa. Esta no pasa, esta se queda ahí y se hace parte de la vida de la persona. Me toca conocer tanta gente que ha permitido que la amargura, que el virus de la ofensa haya llegado a su vida, que ya viven con amargura. Es parte de su vida, se levantan con amargura de corazón. Y todos los días, pobrecitos, todos los días son malos para ellos. El 10 de mayo puede tener a sus 15 hijos allí y es un día amargo, es un día malo. Puede venir Navidad y es un día amargo, y es un Año Nuevo, es un día amargo porque están pasando los años y es amargura. No sé si ha conocido gente así, Quizás tienes un familiar así. Quizás tú estás así. No es normal. Vivir así no es normal. Dios puede hacerte libre, pero necesitamos entender cómo llegó ahí el asunto. También en esta etapa de la amargura, cuando el virus está en su sexta etapa de gestación, ¿verdad?, de incubación, es cuando más contagioso se pone. ¿Te acuerdas qué hizo Saúl con su amargura? ¿Se la guardó en su corazón? Dígame, ¿qué hizo Saúl con su amargura? ¿Hablaba con quién? ¿Le decía a la gente acerca de David? ¿O lo callaba? David andaba haciendo lo que tenía que hacer y Saúl en su corazón estaba tan amargado que empezó a hablar a la gente para que mataran a David. Incluso tenemos unos pasajes en la Biblia, por el tiempo no los vamos a poder leer, donde Saúl ordenó a 3,000 hombres ir a buscar a David para matarlo. Esta es la situación en la que Saúl contamina a sus siervos, contamina a su familia. Podemos, cuando estamos en amargura, voltear a otros en contra de aquel que nos ha ofendido, aunque no ha ofendido a los demás. Aquella persona que tiene amargura habla y habla y habla mal de la persona que le ha ofendido ante todos los que puede hablar mal. O sea, busca en los demás apoyo para alimentar su amargura y se deleita, tiene una catarsis al contar los detalles. Iba saliendo y no me saludó, volteó para otro lado. Y yo iba pasando y no me saludó. Y luego le añade, porque es una persona malvada y perversa. Y yo he visto cómo no saluda a los demás, le añade. ¿Por qué? Porque se ha convertido ya en amargura de su alma. ¿Cómo nos enseña la Biblia que esto puede ser resuelto? Hay que entender que hay salida. Pero Efesios enseña en capítulo 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si tú estás luchando con este problema, necesitas aprender que sí se puede salir, pero en este nivel, como en los demás, una de las primeras cosas que ocupamos es arrepentirnos. Porque aquí estamos hablando ya de la decisión de abrazar la ofensa. Esta no es el proceso ya normal que en un rato se me pasa. No, aquí la ofensa se ha arraigado de tal manera en mi vida que me ha amargado el espíritu. Y te quiero repetir, según la escritura, que cuando estamos en esa condición, todo lo que haga el otro nos va a ofender más, nos va a dañar más. ¿Sabes qué es lo interesante? Y con esto termino. Lo interesante es que la amargura del alma no todos la expresamos de la misma manera. Hay personas que son muy transparentes y se les nota con su ceño fruncido y su cabeza gacha hacia abajo y medios quizás oprimidos, se ve, otros en sus respuestas. Pero algunos otros, su amargura del alma sale en forma de chistes, sale en forma de sarcasmo, sale en forma de bromas. Yo era una persona, antes de conocer a Cristo, amargada en mi alma con mi madre, porque se divorciaron cuando yo era pequeño. La ofensa se hizo ira, que se convirtió en rencor y luego resentimiento, y se desarrolló una amargura. Yo quería esconderla y taparla y resolverla tomando y con mis amigos y haciendo lo que todo mundo hacía. Pero la forma más normal que yo tenía era usar el sarcasmo, era reírme de la situación, pero no era una risa de alegría, ¿me entiende lo que digo? Era una risa de amargura, de que los demás tenían algo que yo no tenía. Era amargura de mi corazón, disfrazada de andar siempre bromeando de esas cosas y haciendo sarcasmo de esas cosas. Y es horrible cuando uno está amargado. Como dice Proverbios, todos los días son malos. Todos los días son malos. Pero para que aquel que está alegre, que tiene un corazón alegre, todos los días son banquete. Tiene un banquete continuo. Y yo quiero animarte, si tú estás en esta situación, si la ofensa, la que sea, se ha desarrollado tanto que se hizo amargura en tu vida, tú puedes ser libre de eso. No tienes que vivir así. Implica arrepentimiento, implica tomar el Espíritu de Dios en nuestra vida y entender que Él nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de dominio propio, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. No tienes que vivir así. Puedo entender que me digas que la ofensa que te hicieron a ti fue demasiado grande. Puedo entender eso. Puedo entender que estés luchando con eso. Pero no fuimos diseñados para vivir con amargura en nuestro corazón. No es normal. Y te quiero animar a que guardes tu corazón. Eso dice Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta es la etapa donde la ofensa ha llegado hasta el espíritu y empieza a cambiarte, empieza a modificarte. Que pareciera, como en el caso de Saúl, que a veces haya algún asunto espiritual ahí. Tú puedes ser libre, cualquiera que sea el caso. Si es una opresión espiritual, el Señor Jesucristo te puede hacer libre. Si no es un asunto de un espíritu externo que esté oprimiéndote y tú has decidido abrazar eso, ¿por qué no aceptas hoy la consolación que Cristo quiere traer a tu vida? Te enseñé dos ejemplos de gente que rechazó ser consolado. No quiero ser consolado, me voy a ir a la tumba con este luto, con esta amargura. Tú puedes hoy decidir ser consolado. Que lo que te pasó es fuerte, es bien doloroso, bien doloroso. Y si ves atrás, no lo puedes revertir. Sucedió, te pasó, te ofendieron, te agredieron, te insultaron, sucedió. Pero lo importante es qué decides hacer con eso. ¿Lo dejas pasar, abres la mano y lo sueltas, o te abrazas a la ofensa para que se convierta en una amargura de tu corazón? Y acuérdate, contamina a otros. No te la guardas, eso se sale, porque es lo que está en nuestro espíritu. Yo quisiera que oráramos. Sé, con mucho amor te lo digo, sé, lo sé, que hay personas aquí luchando seriamente con eso. ¿Crees que tienes razón para seguirlo abrazando? ¿Crees que tienes razón para seguirlo tomando y no lo quieres soltar? Te puedo decir algo, yo creo que Dios te ha traído hoy y te ha estado hablando de esta manera por tantos meses para que hoy por fin lo sueltes. Lo dejes ir ya. Lo perdones en el nombre de Jesús, lo resuelvas y vivas sin amargura de tu alma. Pero no rehúses ser consolado. No te aferres a tu luto. Suéltalo. Dios es juez justo, es padre perfecto. Él conoce exactamente qué te pasó. Yo no sé qué te pasó, pero sé que estás luchando, algunos aquí, con amargura. Y te quiero invitar a que oremos y vayamos a Dios. Lo que sea, lo que sea, quien sea, vamos a soltarlo y vamos a entregar al Señor esto. Y te invito a que oremos. Ahí en tu lugar puedes hacerlo. Señor, algunos de nosotros aquí reconocemos que aquella situación, aquella ofensa, aquella agresión, no la hemos soltado. Nos caló hondo, nos impactó, nos golpeó, de manera que se convirtió en nuestra vida en un resentimiento que creció y se hizo rencor. Pero muchos aquí reconocemos que no se ha detenido allí y se ha hecho amargura, y que nos está afectando en todo lo que hacemos, porque aunque haya banquete, nosotros no tenemos banquete. Nuestro día es gris, es triste. Y hoy, mi Señor, queremos venir a ti en el nombre de Jesús, con nuestra mano en un puño, y hoy queremos abrirla y entregarte a ti lo que haya estado causando esta amargura de corazón. Algunos han perdido familiares, otros han perdido bienes. Aquí hay muchos, Señor, que han sido traicionados, engañados. Otros sufrieron agresiones de personas a quienes más amaban, Unos han sido decepcionados. Unos tienen muchas preguntas todavía de por qué pasó aquello, Señor. Pero hoy queremos tratar esa ofensa, esa agresión, ese insulto, y queremos entregártelo a ti, Padre. Quizás no tendremos respuesta el día de hoy, pero podemos ser libres el día de hoy. Quizás no saldré con todas mis dudas resueltas, pero hoy puedo ser libre de vivir y caminar y comer y dormir con un corazón amargo. Hoy podemos ser liberados. Tú nos enseñas que debemos desechar de nosotros toda amargura. Es una orden que nos das. Que no nos aferremos a nuestro luto, a nuestro dolor, y que de una vez por todas podamos soltarlo y entregarlo a ti, porque tú eres nuestra consolación, Señor. Eres Padre eterno, eres el consolador que has traído a nosotros para traer esa paz que no nos va a dar el mundo, que no nos va a dar la justicia, sino la paz que viene de ti. Y Señor, queremos pedirte que si alguien aquí no te conoce, no tiene una relación contigo, Padre, que hoy tú puedas revelar a su corazón que no hay manera posible de poder ser libre de la amargura más que entregando nuestra vida completa al Señor Jesucristo, confiando en el sacrificio que Él ha hecho en la cruz para perdón de nuestros pecados, y que tú nos des una naturaleza nueva, nos hagas libres. Y oro por aquellos que somos cristianos. Padre, tenemos tu Espíritu.